situación, digamos.
Bien, hoy vamos a dedicar la clase a ver los mitos cosmogónicos y teogónicos, es decir, lo que es el inicio de la mitología. Mira, por cosmogonía entendemos el nacimiento del orden en el mundo. Fijaros que al principio de todo lo único que existía era el caos, ese es el inicio de todo, y acordaros que frente al caos va a surgir la Tierra como primera realidad tangible. Entonces, en esa primera etapa, nos vamos a encontrar con el mito pelasgo de la creación. Es el mito de la diosa universal. Una diosa que surge del caos y que va a poner un huevo universal, y de ese huevo universal, bueno, pues van a surgir absolutamente todo. El sol, la luna, la tierra y los seres vivos. Entonces sería el mito de esa diosa universal de la que surge. Hay un segundo mito, que es el mito homérico, que es el mito de Océano y Tetis. Fijaros, Océano y Tetis son un titán y una titania. Dejarlo ahí por si viene algún compañero, se lo vamos pasando. Océano y Tetis son un titán y una titania, son hermanos, van a ser hijos de Urano y de Gea, ya lo veremos a continuación, y de la unión de ellos van a surgir todo lo que tenga que ver con el agua, los ríos, los arroyos y absolutamente todo lo que tiene que ver con el agua. Y otro de los mitos iniciáticos es el mito de Eros, el deseo. Fijaros, cuando hablamos de Eros, se habla de él de distintos puntos de vista. El otro día yo os hablé también de Eros. Eros, en el principio, es el deseo. Es esa fuerza de la naturaleza que hace que continúen las especies. Por eso es un mito de los inicios, y realmente sin ese mito de Eros, sin ese deseo, pues realmente la especie humana se hubiera extinguido. Por lo tanto, es un mito importante. Fijaros que a Eros, aparte de este mito inicial, con el concepto de deseo, tenemos un concepto de Eros como hijo de Afrodita. ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo el otro día el tema? Bueno, de Ares y Afrodita, uno de sus hijos va a ser Eros, según otra vertiente de la mitología. Por lo tanto, a nosotros, desde el punto de vista de la historia del arte, el que nos interesa es el otro, porque realmente es el que va a aparecer en las obras de arte, Eros o su nombre romano, que es Cupido. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo primero que nos vamos a encontrar con esto. Fijaros, dentro de ese mito, olímpico, lo primero que nos vamos a encontrar es que de ese caos surge Gea, que es la Tierra, que es una realidad tangible, y nos cuenta la mitología que mientras Gea dormía, la Tierra dormía, un día tuvo un hijo que fue Urano, el cielo. Y de la unión de Gea, que es la Tierra, y de Urano, que es el cielo, van a surgir sus hijos, que van a ser los hecatonquiros, los cíclopes y los titanes. Dentro de los titanes van a tener 6 titanes varones y 6 titánides femeninas, que van a formar pareja entre ellos. Y de esos 6 titanes y esas 6 titánides va a haber 2 uniones para nosotros fundamentales en el arte. Una va a ser la de Océano y Tetis, que hemos hablado de antes, de la que surgen todos los ríos, los arroyos, los lagos, todo lo que tenga que ver con el agua, y otra es la unión de Crono con Rea, que va a dar lugar a los dioses olímpicos. Bueno, fijaros, de esa unión de Océano y Tetis, Océano va a ser el primogénito de los titanes, el primogénito de Urano y de Gea, de esta pareja formada por Océano y Tetis, van a surgir, ya os digo, los ríos, los arroyos, las fuentes y absolutamente todo lo que tenga que ver con eso. ¿Dónde lo vemos plasmado en el arte? ¿Alguna vez habéis visto una imagen de océano? Casi siempre vemos imágenes de Neptuno. ¿De océano habéis visto alguna una vez? ¿No? ¿Alguien está en Roma? ¿Habéis estado en la Fontana di Trevi? Pues habéis visto a Océano. El personaje que está en la Fontana di Trevi es el personaje de Océano. Yo ahí os lo he puesto como ejemplo porque realmente de Océano no hay prácticamente representaciones. Yo ahí os he hecho una reseña sobre lo que es la Fontana di Trevi. No me voy a entretener aquí porque eso es un poco para que lo leáis vosotros tranquilamente y no entretenernos aquí. Pero bueno, como surge ese acueducto de agua virgen que llega a Roma, ya sabéis que los romanos son grandes ingenieros, crean esos acueductos que llegan a Roma y llegan hasta las fuentes. Una de ellas, ese acueducto de agua virgen, bueno, que fue mandado a construir, encargado en la época de Agripa, es el que va a llegar hasta la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi es una fuente que fue construida en el siglo XVIII por Nicolás Salvi. Nicolás Salvi fue un artista que dedicó 30 años de su vida a construir la Fontana di Trevi, prácticamente su obra, dedicó toda su vida a la Fontana di Trevi y además no la llegó a ver terminada, o sea que es un poco la gran odisea de él, ¿no? Es una de las fuentes más monumentales de Roma, sabes que además tiene unas callejuelas, que cuando llegas a ella es algo totalmente impactante y monumental. Bueno, pues en esa Fontana di Trevi, que es teatral, que es majestuosa, en la hornacina central tenemos a la figura de Océano. Por eso mucha gente cuando va a la Fontana di Trevi dice, anda, pues se mete en el tridente. Claro, no tiene el tridente porque no es Neptuno, no es Poseidón, es Océano. Pero poquita gente lo sabe, entonces yo creo que era importante, ya que teníamos que hablar de este tema, pues poneros un ejemplo en la historia del arte y que vierais esa Fontana di Trevi. En la Fontana di Trevi, los caballos están guiados por tritones, esos sí, hipocampos están guiados por tritones. Los tritones, acordaros, que son unos seres que tienen torso de hombre y cola inferior de pez y que están tocando unas caracolas con las cuales, bueno, pues apaciguan o aumentan las olas del mar. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de la Fontana di Trevi, Bueno, ahí tenéis una foto de la Fontana di Trevi. Una de esas fotos que hacemos nosotros cuando vamos a los viajes, es una imagen de la Fontana di Trevi. Entonces aquí veis a Océano en el centro, y os digo, no lleva tridente porque es Océano, no es Océano. Está en el cruce de varias vías, y allá llega uno de los acueductos más importantes de Roma. Ahí tenéis las dimensiones, tiene 22 metros de ancho y 26 de alto, Pero sobre todo este es muy monumental porque es también la fachada de un gran edificio. No es que es solo la fuente, es que lo que hay a los lados de la fuente es la fachada de un edificio, con lo cual nos da la impresión de ser todavía mucho más majestuosa y mucho más monumental de lo que es en realidad. Bueno, ahí tenéis un poquito la leyenda de toda la Fontana di Trevi, que responde a esa escenografía barroca, eminentemente barroca. Fijaros, el agua es movimiento y dinamismo, el barroco es movimiento y dinamismo, lleno de esa escenografía. Bueno, pues eso ya, para no perder tiempo, os lo leéis vosotros tranquilamente. Bueno, hemos hablado de Océano y Tetis, vamos a hablar ahora del otro de los titanes importantes para nosotros, que es Crono. Mirad, Crono va a castrar a su padre Urano. Me voy a ir un poquito al log para que veáis este tema. Mirad. Bueno. Mirad, esta foto de la Fontana di Trevi, que es una foto que hemos hecho ahora cuando hemos estado en Roma en el 2017 por la noche. Además es una fuente que está recién restaurada en el 2014, que es la vez anterior que yo estuve en Roma, la estaban restaurando, está preciosa, recién restaurada. Fijaros esa maravillosa foto que tenéis ahí en el blog. Y la siguiente que vamos a ver es esta historia, la de Urano. Bueno, mirad, nos cuenta la mitología que Urano va a arrojar a sus hijos, a sus hijos Hecatonquiros y a los cíclopes, los va a arrojar al Tártaro. El Tártaro, para que os hagáis una idea, es algo así como el infierno cristiano, el lugar de donde se dan los castigos, el lugar desagradable dentro de la vida del más allá, ¿no? Entonces Gea, que es la tierra, que es la madre de ellos, pues convence a sus hijos para que castren a su padre, para que castren a Urano. Para que castren a Urano. Entonces convencen al menor de todos los titanes, que es Crono, para que castre a su padre. Y Crono le va a cortar los genitales a Urano con una hoz y los va a arrojar al mar. Fijaros, aquí tenemos delante en la pantalla una pintura de Giorgio Vasari de Crono castrando a su padre Urano. Si nos vamos al blog, se ve mucho más grande. Y fijaros, esta es la imagen. Yo no sé si veis algo con... Mejor apagamos la luz, si queréis. De Crono castrando a su padre Urano. Pues ahí tenéis esa pintura de Giorgio Vasari. Esta pintura está en el techo del Palazzo Vecchio en Florencia. El Palazzo Vecchio, sabéis que está en la Plaza de la Signoria de Florencia, y uno de los techos del Palazzo Vecchio tiene esta pintura de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari para nosotros es importante porque, aparte de ser un gran artista del siglo XVI, es la primera persona que recoge el nombre de los artistas del momento y los da para la posteridad. Es como el primer historiador del arte, el primero que recoge los nombres y los datos de los artistas. Entonces, tiene esa doble misión, ¿eh? Como teórico del arte, como historiador del arte y como artista del momento. Bueno, pues esta pintura de Giorgio Vasari, fijaros, aparece Crono, que aparece de espaldas al espectador, con una hoz castrando a su padre Urano. Es una pintura del siglo XVI y ya os digo que está en uno de los techos del Palazzo Vecchio de Florencia. Bueno, miramos. Los titanes, como Crono va a castrar a su padre, le van a otorgar esa soberanía a Crono. Pero cuando Crono tuvo el poder, volvió a desterrar a sus hermanos Hecatonquiros y a los cíclopes al Tártaro. O sea que realmente no hemos ganado nada porque Crono es exactamente igual que su padre. Crono se va a casar con su hermana Rea. Y para que no se os olviden nunca en la vida esta unión de Crono y de Rea, yo siempre intento buscar pequeñas fórmulas, a veces divertidas, a veces que me recuerden a algo, para contar esto. Entonces, bueno, fijaros, si yo en vez de hablar de la unión del titán Crono y de la titánide Rea, fijaros, he puesto, y lo digo todo seguido, Crono-Rea, nos suena a enfermedad poco recomendable. Con lo cual, es una cosa que ya no se nos va a olvidar en la vida. Por esa pequeña anécdota, pues ya no se nos olvida. Entre la unión de Crono y Rea. ¿Por qué es importante que recordemos esta unión? Porque Crono y Rea van a ser los padres de los dioses olímpicos. Por eso es importante que los recordemos y por eso esa pequeña anécdota para que lo recordemos. Bueno, fijaros, de la unión de Urano y Gea hemos visto que surgió Crono y de la unión de Crono y Rea van a surgir 6 hijos importantes. Mira, primero van a surgir Hestia, va a surgir Hera, va a surgir Deméter, va a surgir Hades y va a surgir Poseidón. ¿Pero qué va a suceder? Que a Crono le dicen en un oráculo que uno de sus hijos le va a destronar. Y lo que hace Crono es que cada vez que Rea da luz a un hijo, llega a buscarlo y lo devora, se le come. Entonces lo que va a hacer Rea es que la última vez que está embarazada, cuando está embarazada de Zeus, huye a la isla de Creta y da a luz en secreto. De tal manera que tiene tiempo suficiente para envolver una piedra en pañales y entregársela a su esposo Crono. Fijaros, aquí tenéis una pieza de cerámica griega y un relieve. Me voy al blog porque lo vemos más grande. Y mirad, aquí tenemos esa cerámica griega, es una cerámica de figuras rojas sobre fondo negro, en el momento en que una mujer le está entregando algo a un hombre, es el momento en que Rea le entrega a esa piedra envuelta en mantillas, envuelta en pañales a Crono, cuando realmente él se piensa que se va a comer a su último hijo. Aquí tenéis un relieve con la misma idea, el momento en el que Rea le entrega esa piedra envuelta en mantillas a Crono y Crono, como está totalmente desaforado y lo único que quiere hacer es quitar de en medio ese ser que acaba de nacer para que no le destrone, se come la piedra y no se pega. Estos son relieves y tenemos una crátera y un relieve de la antigüedad. Pero este tema se sigue pintando. Mirad, esta pintura la conocéis todos. Es una de las pinturas negras de Goya. Esta pintura, para los que estéis en casa, una de las pinturas negras de Goya, Saturno devorando a su hijo. Es una pintura de 1820, 1823. Es de la Quinta del Sordo, justo antes de marcharse a Burdeos. Él vive en la Quinta del Sordo entre 1819 y 1823-24. Bueno, pues justo en esa Quinta del Sordo, antes de marcharse, hace esas pinturas. Por cierto, la Biblioteca Nacional ahora mismo tiene una exposición de Rosario Weisz. Rosario Weisz fue la hijastra de Goya. Él, los últimos años de su vida, vivió con Leocadia Zorrilla. Leocadia Zorrilla es una mujer que tenía 2 hijos. Una hija y un hijo, la hija era Rosario Weisz y Goya la enseñó a pintar y se convirtió en pintora. Después cuando se fueron a Burdeos en Francia se formó también y bueno, pues yo os digo que ha sido una buena artista. Lo que pasa es que murió con 28 años, murió jovencísima, antes de cumplir los 29. Pero sí que, si os apetece, en la Biblioteca Nacional, que además son todo, siempre exposiciones gratuitas, tenéis una exposición sobre Rosario Huelva. Bueno, pues ahí tenéis esa pintura de Goya, de Saturno devorando a su hijo. Mirad ese momento, esos ojos desorbitados en los que Saturno tiene esa boca abierta devorando a uno de sus hijos. Pero para nosotros lo importante, desde el punto de la vida de la historia del arte, es que la simbología que tiene. Mirad, Crono tiende a confundirse con Cronos, que es el dios del tiempo. Fonéticamente es muy similar. El nombre romano es Saturno. Y si vemos esto, vosotros me diréis, esto no tiene nada que ver con la época actual. Pero realmente, si nos fijamos en la simbología es que el tiempo nos devora a todos. Entonces, Saturno devorando a su hijo en la pintura tiene esa simbología de que el tiempo nos devora a todos. Que cuando nos queremos dar cuenta, el tiempo ha pasado y muchas veces decimos, ay, yo quería hacer ciertas cosas en la vida y al final vas posponiendo y no las haces. No pospongáis las cosas. Y cuando queráis hacer algo, hacedlo. Si queréis ir al cine, iros. Si queréis ir al teatro, iros. Si os queréis tomar un café con unos amigos, iros. Si os queréis ir de viaje, iros. No pospongáis las cosas porque uno nunca sabe lo que va a suceder mañana. Los romanos, ya acordaros que decían tempus fugit carpe diem. El tiempo vuela, aprovecha el momento. Pues bueno, Goya y Rubens lo van a plasmar magistralmente con sus pinturas. Esta es esa pintura de Goya en la que vemos que el tiempo devora todo. Pero también, fijaros, vamos a tener otra pintura. Esta de Pedro Pablo Rubens, que también la tenéis en el Museo del Prado. Fijaros, esta pintura de Rubens, Saturno devorando a su hijo, que está en el Museo del Prado de Madrid. Bueno, pues ahí tenéis, es el mismo concepto, la de Goya es una pintura negra, la de Rubens responde más a la estética de ese momento y es para, bueno, la de Goya es muy impactante por los tonos negros, pero la de Rubens es terrible. Si os vais al blog, fijaros en detalle cómo realmente está devorando a su hijo y, bueno, el grito de dolor del niño, porque en la de Goya, al fin y al cabo, ya no vemos la cabeza del niño, con lo cual, bueno, pues se omite un poquito eso. En cambio, fijaros en esa pintura de Rubens, cómo realmente tenemos a ese Saturno con los ojos desorbitados que está devorando a su propio hijo y cómo el niño pues está llorando en este momento. Bueno, pues ahí tenéis esas pinturas de Goya y de Rubens con Saturno devorando a su hijo. ¿Desde casa seguís bien? ¿Me oís bien? Perfecto, seguimos. Bueno, vamos a ver ahora cómo Zeus se va a quedar con el poder supremo. Fijaros, hemos visto que a Zeus no se le come porque Rea pone una piedra en mantillas, en pañales y se la entrega a Crono para que se la coma. Entonces, cuando Zeus creció, con la ayuda de Metis, Metis va a ser un personaje importante en la vida de Zeus, con la ayuda de Metis, que era una de las hijas de Océano, le va a hacer tomar unas hierbas a Crono y Crono con esas hierbas va a vomitar a todos sus hijos, a Hera, a Hestia, a Hades, a Deméter y a Poseidón. Con lo cual, fijaros, es como hoy en día, ¿no? Nos encontramos mal, nos tomamos una manzanilla que asienta el estómago y, bueno, él vomita a todos sus hijos sin que les pase absolutamente nada. Porque son dioses, son inmortales, con lo cual va a vomitar a esos hijos y van a volver a estar perfectamente bien. Y es el momento en el que Zeus se va a reencontrar con sus cinco hermanos que habían sido devorados por su padre. Bueno, vamos a ver ahora una serie de episodios importantes dentro de la vida de Zeus. Y uno va a ser la titanomaquia, la lucha contra los titanes. Bueno, fijaros, Zeus y sus hermanos se van a liar contra los seres que su padre había arrojado al Tártaro. Y se van a levantar contra Crono y contra los titanes en una guerra que va a durar 10 años y que se conoce como la titanomaquia, la lucha contra los titanes. Para esta guerra, los cíclopes, que eran los que estaban en el Tártaro y a los que habían liberado, les van, agradecidos por su liberación, les van a regalar las armas que a partir de ahora se van a convertir en el atributo de los dioses. Esas armas van a ser los rayos de Zeus, el yelmo de Hades y el tridente de Poseidón, que van a ser los elementos. Zeus siempre aparece con el rayo, Hades con el yelmo y Poseidón, que es el que más conocemos, va a aparecer con el tridente. Otro personaje importante va a ser la figura de Atlas o Atlante. ¿Eh? Atlas o Atlante es el que porta algo. Era un joven titán, ¿eh?, al que Zeus condenó a llevar sobre sus hombros los pilares que mantenían separados los cielos de la tierra. ¿Eh? Realmente, según la mitología, la tierra está separada del cielo gracias a que Atlas porta sobre sus hombros esos pilares que separan el cielo de la tierra. Bueno, ¿por qué va a ser para nosotros importante en el arte la figura de Atlas? Porque fijaros, en muchas ocasiones sustituimos las columnas por cariátides o por atlantes. Cuando sustituimos una columna por una figura femenina, como es en el caso del Erecteion en la Acrópolis de Atenas, se llaman cariátides. Cuando sustituimos una columna por una figura masculina, hablamos de atlantes, ¿eh?, que son los que soportan peso y sustituyen a las columnas. Me voy a ir otra vez al blog para que veáis, ¿eh?, y mirad. Esta es una escultura de Atlante, que esto está en el Palacio Ducal de Venecia. ¿Eh? Cuando uno entra al Palacio Ducal de Venecia hay un gran patio, y ese patio tiene unas escalinatas de acceso al Palacio Ducal. Bueno, pues nada más subir por esas escalinatas de acceso al Palacio Ducal, nos encontramos con esta figura masculina. Y fijaros, estas son fotos nuestras de los viajes. Pues aquí tenéis a Atlas o Atlante portando sobre sus hombros, si os dais cuenta, la bóveda celeste, porque es el que separa el cielo de la tierra. Y bueno, pues con eso que todo esto que acabamos de decir, bueno, pues ahí tenemos la figura de Atlas en el Palacio Ducal de Venecia, en la entrada del Palacio Ducal de Venecia. Bueno, tras vencer a los titanes, Zeus y sus hermanos tienen dos retos más. Uno va a ser luchar contra los gigantes y otro va a ser luchar contra Tifón. Vamos a ver ahora la lucha contra los gigantes, que es lo que se conoce como la gigantomaquia. ¿Eh? ¿Quiénes son los gigantes? Fijaros, los gigantes van a ser los hijos de Gea, la tierra, nacidos de la sangre que emanaba de la herida de Urano cuando fue mutilado por Crono. Yo el otro día os decía que los genitales de Urano van a dar para mucho. ¿Os acordáis que el otro día los genitales de Urano terminan cayendo al mar y del contacto con las olas del mar va a surgir la diosa Afrodita? ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues antes de caer al mar, parte de la sangre, cuenta la mitología, que parte de la sangre de la herida de Urano va a caer a la tierra, va a fertilizar la tierra y va a dar como origen a los gigantes. Bueno, esos gigantes fueron engendrados para vengar a los titanes, que habían sido encerrados por Zeus en el Tártaro. ¿Cómo describimos a los gigantes? Pues van a ser seres enormes e invencibles, de aspecto terrorífico, que tienen serpientes como piernas y una gran cabellera y una gran barba. De estos gigantes solo pueden morir por la acción conjunta de un dios y de un mortal. Por eso, fijaros, los dioses olímpicos, encabezados por Zeus y por Atenea, le van a pedir ayuda a Heracles. Heracles es el Hércules romano, es un héroe y es mortal. Entonces, gracias a la ayuda de Heracles, Zeus y Atenea pueden vencer a esos gigantes. Bueno, la gigantomaquia va a simbolizar en la cultura griega el triunfo de la civilización y del orden natural sobre la ignorancia y sobre el caos. La obra de arte en la que se plasma magistralmente la gigantomaquia es el altar de Zeus en Pérgamo. Bueno, ese altar de Zeus de Pérgamo, sabéis que no está en Pérgamo, está en Berlín, ¿eh? Entonces, bueno, ahora mismo el Museo de Berlín está cerrado por obras, entonces si vais a Berlín no vais a poder ver esto. Lo digo porque es algo que he estado yo investigando, porque este año hacemos un viaje a Croacia y a Florencia, pero el año que viene me habían pedido un viaje a Berlín y he estado investigando ya sobre el tema. Y bueno, va a haber obras en el museo hasta el 2020 o 2025, con lo cual, os lo digo por si tenéis intención de ir a Berlín, que sepáis que hay que ir después de esas fechas, porque si no podréis ver otras cosas, como el altar de Zeus de Pérgamo no lo podéis ver. Bueno, pues ahí tenéis ese altar de Zeus de Pérgamo, ¿sí?, una visión general, y aquí tenemos un detalle, ¿eh? Ese detalle es el momento en el que la diosa Atenea, junto a Heracles, está luchando contra esos gigantes. Bueno, Atenea la reconocemos porque lleva el peplos, lleva el escudo, es decir, es una diosa belicosa y lleva todos esos atributos. ¿Veis? Lo que os decía, los museos de Berlín, que son la joya, bueno, lo más importante es el Museo de Pérgamo, pues está cerrado hasta 2020 para restaurar este monumento, hasta el año 2020. Bueno, ese altar de Zeus, bueno, tiene 35 metros de ancho por 33, y bueno, fue adquirido por los arqueólogos alemanes en su día por 20.000 marcos y actualmente se encuentra en Berlín. Este altar fue trasladado a Alemania en 1879 y continúa allí, continúa en la ciudad de Berlín. Así que si queréis, cuando uno va a Pérgamo, pues ves parte de las cosas allí y luego tienes que trasladarte a Berlín. Igual que sucede cuando vamos a Grecia, vemos una parte, vemos allí el Partenón, el Teion, el Atenea Nikel, los Propileos, pero luego los relieves hay que ir al Museo Británico para poder verlo. Bueno, pues aquí sucede esa parte igual. Bueno, en otra obra que se plasma este tema, va a ser en esta pintura de Julio Romano, que va a ser La caída de los gigantes, bueno, de 1530 para el Palacio del Té de Mantua. Fijaros, Julio Romano en el Palacio del Té de Mantua nos da un fresco en el que se habla de la hegemonía del emperador Carlos V sobre los herejes y los enemigos que van a caer aplastados por las columnas. Normalmente se utilizan temas de la mitología para llevarlos a la mentalidad de la época. Entonces, la lucha contra los gigantes, que simboliza, bueno, pues un poquito volver al orden universal, pues exactamente igual que el emperador Carlos V al luchar contra los herejes, volvió a intentar restablecer el orden. Por eso, fijaros, este palacio del Té de Mantua, con esta pintura de Julio Romano, pues nos encontramos esa hegemonía del emperador Carlos V sobre los herejes. Si vamos al blog, lo vemos ahí un poquito más. Y tenemos la imagen de Pizjuán. Bueno, ahí tenemos. Pasamos. Bueno, una vez que ya sabemos que esa pintura de Julio Romano tiene esa simbología, de la victoria del emperador contra Carlos V contra los herejes, vamos a ver la tercera y última lucha, que es la victoria sobre Tifón. Vamos a ver quién era Tifón y cómo luchan Zeus contra Tifón. Bueno, fijaros, después de vencer a los titanes y a los gigantes, después de la titanomaquia y la gigantomaquia, Zeus tiene que vencer a Tifón, que es el hijo menor de Gea, de la tierra. Bueno, Tifón es un ser intermedio entre hombre y fiera. Nos cuenta la mitología que es mayor que todas las montañas y que podía tocar el cielo con la cabeza. Daros cuenta de lo que está, de la simbología que estamos hablando. Tifón tenía tanta fuerza que logró cortarle los tendones de los brazos y de las piernas a Zeus y le dejó encerrado en una caverna. Pero gracias a la ayuda de Hermes, que es el mensajero de los dioses, y de Pan, que es el dios de los pastores y de los campos, nos vamos a encontrar que se van a recuperar esos tendones, se van a volver a colocar en el cuerpo de Zeus, y eso va a hacer que una vez que Zeus se encuentre totalmente restablecido, busque a Tifón y le fulmine con sus rayos. Fijaros, Zeus le busca y le va a aplastar contra el Etna, en Sicilia. Acordaros que Sicilia era parte de Grecia, era la Magna Grecia. De hecho, los mejores templos griegos están en Sicilia. Tenemos que ir a Sicilia para ver los mejores templos del arte griego, los mejores ejemplos. Bueno, pues Zeus fulminó con sus rayos a Tifón y le aplastó con el Etna en Sicilia mientras estudiaba. Entonces, hay una tradición que dice que las llamas que salen del Etna, del volcán Etna, realmente son o bien los rayos de Zeus con los que aniquiló a Tifón, o bien bueno, pues ese fuego que de alguna forma vomitó a Tifón mientras le aniquilaba. Bueno, pues eso es un poco la idea de Sicilia y de Tifón. Aquí tenéis una Hidra. Mirad, aquí la tenemos en el blog, que la tenemos más grande. Fijaros que es una Hidra, una Hidria, ateniense, una Hidria griega, Una ilia se caracteriza porque tiene dos asas, una en cada lateral y otra en la parte superior. Por eso conocemos este tipo de recipiente cerámico. Bueno, pues esta es una cerámica de figuras negras sobre fondo rojo. La cerámica griega siempre es figuras rojas sobre fondo negro o figuras negras sobre fondo rojo. Bueno, pues ahí vamos a tener esas. Y fijaros, aquí tenemos a Zeus, por si había alguna duda, está Cristo su nombre aquí, y Eus, que tiene el rayo en la mano con el que va a aniquilar a Tifón. Tifón es ese ser monstruoso, enorme, más grande que las montañas, que tiene alas y tiene piernas en forma de serpiente. Bueno, pues ahí tenéis esa lucha y esa victoria sobre Tifón. Una vez que Zeus y sus hermanos han derrotado a los titanes, a los gigantes y a Tifón, ya solamente les queda una cosa, repartirse el poder. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues Zeus y sus hermanos se van a repartir ese poder y Zeus se va a quedar como dios del cielo. Va a ser el dios más poderoso del Olimpo y va a ser el dios del cielo. Poseidón se va a quedar con los mares, va a ser el dios del mar o de los mares, y Hades va a ser el dios del inframundo, de los infiernos, del mundo de los muertos. Entre las diosas femeninas tenemos a Hera, que va a ser la esposa de Zeus, y como es la esposa de Zeus, es la protectora del matrimonio. Tenemos a Deméter, que es la diosa de la agricultura, y vamos a tener también a Hestia, que es la diosa del fuego sagrado y del hogar. ¿Dónde viven estos dioses? Pues viven en el monte Olimpo. Fijaros que cuando pensamos en Olimpo, tenemos tendencia, como nosotros cuando hablamos de Dios hablamos del cielo, cuando hablamos del Olimpo tenemos una tendencia a pensar que es el cielo también. No, el Olimpo es la montaña más alta de Grecia, tiene casi 3.000 metros, pero es una montaña y allí, según la mitología, es donde viven los dioses griegos. Está situada al norte de Grecia, entre Tesalia y Macedonia, y bueno, ahí tenéis una imagen de lo que es el monte Olimpo. Mira, eso es el monte Olimpo nevado, está al norte, bueno, pues esa montaña totalmente nevada. Vamos a hablar ahora de las edades del hombre, las edades de oro, de plata, de bronce y de hierro. Mirad, según Hesíodo nos cuenta que al principio el hombre vivió una edad de oro. Era la época en la que reinaba Cronos en el cielo. En esa época los hombres eran eternamente jóvenes, no pasaban ningún tipo de penalidad ni de miseria, tenían frutos en abundancia, no tenían que trabajar y cuando les llegaba la hora de morir, bueno, pues realmente se sumían en un sueño plácido para morir. Bueno, pues es algo fantástico, es lo más parecido al paraíso que nos podemos imaginar. Si comparamos esta edad de oro de los griegos, es como el paraíso terrenal. Jóvenes, bellos, sin necesidad de trabajar, con frutos abundantes para comer y sin ningún problema. La siguiente edad es la edad de plata. En esta edad nos cuenta la mitología que los varones estaban sometidos a sus madres. Comían pan, eran ignorantes y belicosos, pero no hacían la guerra entre ellos. Y fijaros, ya nos encontramos que eran ignorantes, empiezan a ser belicosos. Pero como todavía está la figura femenina, la figura de la madre, el matriarcado por encima, no van a hacer la guerra. Las mujeres siempre estamos en contra de la violencia y de la guerra en general. Entonces, bueno, pues es una época en la que los hombres todavía están influidos y sometidos a sus madres, es una época totalmente matriarcal, y esos hombres no hacen la guerra. Pero ya en la siguiente etapa, que es la edad de bronce, los hombres comen carne, tienen armas y aman la guerra. Mira, yo les comentaba a vuestros compañeros esta mañana que cuando estudié medicina china, en la medicina china se habla de que la carne da muchísima energía y cuando una persona come mucha carne te puede generar agresividad porque tienes un exceso de energía que tienes que liberar de alguna manera. Entonces, fijaros, comen carne, tienen armas y ya no están sometidos a las madres, ya no estamos en ese matriarcado, por lo tanto, si tienen armas, si tienen toda esa energía que les da la carne, ya van a empezar a hacer la guerra. Es una época ya cruel para el ser humano. En el momento que... En el momento que comen carne es porque han matado un animal, con lo cual ya estamos hablando de violencia y estamos hablando de otra serie de cosas, ¿eh? Bueno, y ya por último vamos a llegar a la Edad de Hierro. En la Edad de Hierro los hombres eran degenerados, crueles, injustos y lujuriosos. Como veis, vamos progresando, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Eran crueles, injustos y lujuriosos, hemos dicho. Bueno, pues en esa Edad de Hierro es cuando Hesíodo escribe los trabajos y los días y hace referencia a esa Edad de Hierro que se correspondería con esa etapa de Hesíodo. Es decir, una etapa en la que el hombre ya tiene la obligación de trabajar y ya empieza a pasar penalidades. Y además Hesíodo nos habla de una organización horizontal del espacio. Nos dice que en la parte superior está el cielo, como un espacio sólido. En la parte intermedia está la tierra y nos dice que es la zona donde viven mortales e inmortales, sede de mortales e inmortales. La tierra sabemos que es la sede de los mortales, pero para los griegos también los inmortales, porque hemos visto que viven en el monte Olimpo. Y por último estaría el mundo subterráneo, el inframundo, el Hades o el mundo de los muertos. También hemos hablado, el otro día empezamos a hablar del caos, hablando del caos como lo que había al inicio, antes de que apareciera el orden, y el Tártaro. Bueno, pues fijaros que el Tártaro es la zona más profunda del mundo, está situada debajo de lo de los infiernos. Y ahí es donde las distintas generaciones de dioses olímpicos van a mandar a sus enemigos. De todas formas, el libro nuevo que tenéis tiene un capítulo entero que habla de esto, así que ya hablaré más extensamente cuando me refiera, cuando hablemos de este capítulo, pues ya hablaré de ello. Bueno, el Tártaro sería lo contrario a los campos elíseos. Los campos elíseos sería la morada de los bienaventurados. Pero yo os digo que de esto hablaremos más largo y tendido porque tenemos en el libro nuevo un capítulo entero que va a hablar de esto. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la creación del ser humano, de Prometeo y la creación del ser humano. Fijaros, Prometeo es hijo del titán Japeto y por lo tanto va a ser primo de Zeus. Zeus es hijo de otro titán, de Crono. Según la leyenda, el hermano de Prometeo va a ser Epimeteo, y la leyenda nos dice que es el hermano torpe de Prometeo. O sea que tenemos un hermano que es Prometeo y el hermano torpe de Prometeo que se llama Epimeteo. Fijaros lo que nos cuenta la mitología. Nos cuenta que Prometeo moldea a los primeros hombres con arcilla. ¿Qué es eso? ¿A qué os recuerda esto? A la Biblia, ¿verdad? Dios moldea al hombre con agua y barro, pues exactamente igual en la mitología griega. Prometeo modeló a los primeros hombres con arcilla. Pero además de eso, Prometeo es el bienhechor de la humanidad. Según la teogonía de Hesíodo, realmente es el bienhechor de la humanidad, no su creador. Fijaros, aquí me voy otra vez. Aquí tenéis un relieve de Prometeo y Atenea creando al hombre. Esta es un relieve de taller romano que está en el Museo del Prado. Me voy a ir al blog porque se ve mucho mejor. Bueno, pues fijaros, Prometeo y Atenea crean al hombre, taller romano. Esto lo tenemos en el Museo del Prado. Y fijaros, aquí está sentado Prometeo modelando al hombre con arcilla. Pero como Prometeo no es un dios, tiene que aparecer la diosa Atenea para insuflar vida a ese hombre. Y aquí es donde tenemos esa famosa historia de Prometeo creando al hombre con barro, con arcilla, y Atenea insuflándole vida. Bueno, pues os digo, este es un relieve que tenemos en el Museo del Prado de Madrid y que lo podéis ver cuando queráis. Bueno, fijaros, nos cuenta la mitología que Prometeo es el benefactor de la humanidad y que por amor a los hombres engañó a Zeus en un sacrificio ritual al hacer dos partes de un buey. En una parte puso la carne y las entrañas y lo recubrió con el vientre del animal. y en el otro puso los huesos y lo cubrió con en grasa blanca. Y le dio a escoger a Zeus, le dijo que una parte sería para él y la otra sería para los hombres. Zeus, cuando vio la grasa, pensó que estaba allí la carne. Ya sabes que la carne siempre tiene una parte de grasa. Con lo cual, eligió eso y realmente se encontró que allí no había nada más que grasa y huesos. Entonces, Zeus se enojó totalmente con Prometeo y decidió castigar a Prometeo. Sintió un profundo rencor hacia Prometeo y hacia los hombres porque se sintió engañado y lo que hizo fue no volver a enviarles a los hombres el fuego. Fijaros, para el ser humano, para los hombres, es vital tener fuego. Con el fuego nos calentamos, con el fuego cocinamos, bueno, con el fuego nos iluminamos en la noche. Para nosotros es importantísima el fuego y la luz. Bueno, pues Zeus, para castigar a esos hombres que se han quedado con la mejor parte, decide que no les va a enviar el fuego. Y entonces Prometeo, fijaros lo que va a hacer, va a robar el fuego. Hay dos versiones, una del carro de Helios, que es el carro del dios del sol, y otra de la forja de la fragua de Hefesto o Hefaistos de Vulcano. Bueno, pues si roba ese fuego de la fragua de Vulcano, lo va a robar para llevárselo a los hombres. Bueno, como Prometeo hace esto saltándose las órdenes de Zeus, es decir, ha rebasado el orden universal, pues Zeus va a castigar a Prometeo y a los hombres, va a castigar a los dos. ¿Y cómo castiga a Prometeo? A Prometeo le va a encadenar con cables de acero al Cáucaso y jura que jamás le va a desatar de la roca. Mirad, ahí tenéis en la pizarra digital Prometeo de José de Rivera en una colección particular. Yo me voy a ir al blog, que lo podemos ver un poquito más grande. Fijaros, esta pintura de José de Rivera, el Españoleto, impactante, de Prometeo, porque no solamente le encadena al Cáucaso, además le va a enviar un águila, que es descendiente de Tifón, para que le devore el hígado todos los días. ¿Sabéis que el hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que se regenera? Es decir, el padecimiento es constante, porque si te comen un dedo, el dedo ya una vez que te dan comida ya no te vuelve a crecer. Pero en cambio el hígado es el único elemento del cuerpo que se regenera. Por lo tanto, yo digo que el sufrimiento es absolutamente constante. Fijaros cómo va a plasmar esto José de Rivera. Esa es una pintura tenebrista. Mirad, José de Rivera es un pintor barroco. En el barroco hay tres corrientes pictóricas, que son el naturalismo, el clasicismo y el barroco decorativo. El otro día vimos a Aníbal Carracci, una pintura de Venus y Adonis, en la que veíamos la corriente clasicista. Los Carracci, Aníbal Carracci y la dinastía de los Carracci pertenecen a la dinastía clasicista y lo que van a hacer es seguir haciendo temática clásica, temática mitológica y temática clásica. En cambio, la corriente tenebrista, que la va vinculada a Caravaggio y al naturalismo, el naturalismo consigue encajar la realidad, pero en su aspecto más duro, más cruel, más devastador. Y además, para resaltar todavía ese aspecto más duro de la realidad, lo vamos a hacer con una técnica de tenebrismo. El tenebrismo es el violento contraste entre luces y sombra. Esto es el tenebrismo. Fijaros, aquí Rivera nos ha dado un fondo negro, muy oscuro, hasta el punto de que el águila casi no se ve. Ese águila descendiente de Tifón, bueno, vosotros le veis ahí un poquito el pico, casi no se ve. Y realmente sobre ese fondo neutro en el que está el águila, sí que destacamos el cuerpo de Prometeo con muchísima luz. Ese violento contraste de luces y sombras es en lo que consiste el tenebrismo. Por ejemplo, el Cristo de Velázquez está hecho con la misma técnica, un fondo neutro, oscuro, y solamente vemos la cruz y lo que es la imagen de Cristo. Bueno, pues esa es la idea de Prometeo. Fijaros, aquí vemos a Prometeo, veis las cadenas, fijaros en el brazo de arriba, se le ve encadenado al Cáucaso, en el brazo de abajo también, en la pierna que tiene levantada también, le vemos que está encadenado. Y vemos el momento en el que el águila le está devorando el hígado. ¿Notáis algo especial ahí? ¿Alguien nota algo? ¿Desde casa también notáis algo extraño, diferente en esta pintura? ¿No os choca nada? Desde casa tampoco os choca nada. ¿No? Pues que fijaros, le ha puesto el hígado en el lado izquierdo. ¿Veis la herida? El hígado está en el lado derecho. Y Rivera, pues debía de desconocer dónde estaba el hígado y le hace la herida en el lado izquierdo. ¿Eh? Nos hace ese Prometeo encadenado maravilloso, que es de una colección particular, pero nos hace esa herida, bueno, en el costado izquierdo, nos lo hace a la altura de las costillas, el hígado está más abajo, ¿eh? Y en el lado derecho. Fijaros, totalmente lateral en el lado izquierdo. Por lo demás, fijaros, la pintura es fantástica. Es una pintura barroca y el barroco es, según seguimos las directrices de Wolfflin, en conceptos fundamentales de la historia del arte, el barroco es movimiento, dinamismo, expresividad, claroscuro, diagonales. Pues fijaros, el brazo de Prometeo y el cuerpo marcan una diagonal. Tanto el brazo, sobre todo las piernas, fijaros, están marcando el movimiento, la expresividad. Lo más impactante de esta pintura es la expresión del rostro de Prometeo, que está sufriendo ese martirio con el águila. Fijaros esos ojos desorbitados, esa boca gritando, ¿eh? Esa expresividad es impresionante y esto solo se puede dar en el barroco y con este tipo de temática, una herida abierta y que están trabajando en esa herida abierta. Fijaros, el naturalismo, el arte en esta época tiene que mover a devoción con lo que es la temática religiosa. Os decía el otro día que si hacemos un San Lorenzo, si San Lorenzo está apoyado en la parrilla, yo me quedo en lo bonita que es la imagen de San Lorenzo, pero no me mueve a devoción. Y en cambio, si San Lorenzo está en la parrilla, sí que lo que nos vamos a encontrar es que, bueno, pues va a haber, si está puesto en la parrilla, la gente va a pensar que ha muerto por la verdadera fe y me va a mover a devoción. Pues igual que para los santos elegimos el momento cruento y desagradable, ahora para los temas mitológicos lo mismo. Entonces este tema de Prometeo se está eligiendo. Fijaros, Prometeo va a ser también una prefiguración de Cristo. ¿Qué significa una prefiguración de Cristo? Una prefiguración de Cristo significa que Prometeo, por ayudar a los hombres, va a sufrir un terrible martirio. Del mismo modo que Cristo, por ayudar a la humanidad y a los hombres, va a sufrir un terrible martirio en la cruz. Entonces, una prefiguración es una persona que ha sufrido un padecimiento similar, ¿eh?, al de una persona posterior. Entonces, Prometeo, en ese sentido, es una prefiguración de Cristo, porque ya os digo, va a tener un padecimiento terrible por ayudar a los hombres, por devolverles ese fuego. Mirad. Aquí tenemos otra pintura, fijaros qué diferencia. Prometeo y el fuego. Es una pintura muy pequeñita, ¿eh?, que está en la sala de arriba del Museo del Prado. En el pasillo central hay como unas vitrinas con pequeñas pinturas de Rubens. Esta pintura es pequeñita. Aquí os la he puesto grande, pero es una pintura pequeñita. Bueno, pues aquí la tenéis, ¿eh? Esta pintura de Rubens, ¿eh? El momento en el que Prometeo roba el fuego para entregárselo a los hombres. Por eso es Prometeo es el benefactor de la humanidad, el que ayuda a los hombres y el que sufre ese terrible martirio por ayudar a los hombres. Por eso es una prefiguración de Cristo, como se llama. Hemos dicho que ese águila que le va a devorar el hígado es nacida de Tifón. Imaginaros lo terrible que era Tifón, pues os podéis imaginar que no es un águila cualquiera, es una águila horrible que produce un terrible padecimiento. Y bueno, Prometeo va a tener este padecimiento ahí encadenado en el Cáucaso durante mucho tiempo, hasta que tiene la suerte de que un día Heracles va a ser el Hércules romano, pasa por el Cáucaso, ve el terrible padecimiento que está sufriendo Prometeo y con una flecha atraviesa al águila, mata al águila y libera a Prometeo. ¿Por qué acepta Zeus este hecho cuando había dicho que nunca desencadenaría a Prometeo? Pues porque Heracles es uno de los hijos favoritos de Zeus, ¿eh? Heracles es hijo de Zeus, ¿eh? Hércules es hijo de Zeus y es uno de los hijos favoritos de Zeus y esto contribuye a su gloria. Por lo tanto, Zeus va a aceptar este hecho. Después va a haber otro episodio importante en la vida de Prometeo y es su vinculación con el centauro Quirón. Mirad, Prometeo nace siendo mortal y llegará un momento en el que el centauro Quirón Los centauros, sabéis que son esos seres que tienen mitad del cuerpo, mitad del cuerpo de caballo y mitad del cuerpo de hombre, ¿eh? Bueno, pues fijaros, esos seres que tienen mitad del cuerpo de caballo y mitad del cuerpo de hombre, el más importante de todos ellos va a ser Quirón. Quirón es herido por una flecha, de Heracles, y las flechas de Heracles iban impregnadas de un veneno terrible que le provocaba unos dolores horribles. Pero Quirón no podía morir porque era inmortal. Entonces hace un pacto con Prometeo, Prometeo se cambia por él y a partir de este instante Prometeo se convierte en inmortal y Heracles pasa a ser, Prometeo pasa a ser inmortal y Quirón pasa a ser mortal. Fijaros, aquí se ve la inmortalidad como algo que no es deseable, Se ve la inmortalidad casi como una maldición, más que como algo importante, porque la inmortalidad puede ser fantástica si somos jóvenes, guapos, estupendos, no envejecemos y no sufrimos. Pero si tenemos dolores y si nos encontramos mal, pues la inmortalidad podría ser absolutamente terrible. Bueno, pues es lo que le sucede a Quirón, Bueno, pues ahí le tenéis, ese momento. Y bueno, Prometeo pues seguía un don profético, y en ese don profético le indicó a Heracles que Atlante era el único que podía coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Bueno, pues en esa profecía le dice a Heracles cómo tiene que hacer, y de hecho el último de los 12 trabajos de Hércules, que es coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, bueno, pues lo va a hacer gracias a que se lo dice Prometeo. Prometeo también va a hablar con su hijo Decaulión. Fijaros, Decaulión va a sufrir el diluvio universal, Y Prometeo va a ser el que le indique a su hijo cómo salvarse de ese diluvio. Es el que le dice cómo tiene que construir una barca y cómo salvarse de ese diluvio. Bueno, yo os decía que en Roma se presenta a Prometeo encadenado y liberado en muchos sarcófagos. Y realmente en la Edad Moderna, Tiziano, Rubens, Rivera van a trabajar este tema. Y se va a utilizar este tema porque de alguna manera, ya os he dicho que Prometeo es una prefiguración de Cristo, porque sufre un terrible martirio por salvar a la humanidad, Bueno, igual que Cristo sufre en la cruz, Prometeo sufrió encadenado al Cáucaso mientras un águila le devoraba el hígado, Fijaros, en el cristianismo Dios va a crear a Adán con polvo o con barro y le va a entregar a Eva para que no estuviera solo. En la mitología clásica nos vamos a encontrar con la figura de Pandora, que es la primera mujer. Y nos dice la mitología que Pandora fue dotada de gracia, de persuasión, de muchos dones, pero también dotada de curiosidad. Bueno, aquí vamos a tener Eva y Pandora, que se van a representar en el arte por su belleza seductora, que va a ser la causante de las desgracias del género humano. Fijaros, hemos dicho que Epimeteo, que era el hermano torpe de Prometeo, va a ser olvidado, va a ser aconsejado por Prometeo que no haga caso de nada de lo que le diga Zeus, porque Zeus quiere de alguna forma castigar a los hombres. Pero como hemos dicho que Epimeteo es el hermano torpe de Prometeo, no le va a hacer caso y se va a casar con Pandora, cautivado por ella. Y ellos van a ser los padres de Pirra. Bueno, ¿cómo va a hacer Zeus para castigar a los hombres? Pues les envía a la mujer, les envía a Pandora. Fijaros el concepto con el que la mitología habla de la primera mujer. La envía Zeus para castigar a los hombres, Ella, como Eva, va a traer la desgracia a la humanidad. Entonces, en el mundo cristiano, Eva va a ser la que, comiéndose la manzana, nos lleve al pecado original, del mismo modo que Pandora va a ser la que, abriendo la caja, difunda el mal por el mundo. Al igual que le pasó a Eva, que a Eva sabéis que le dijeron que no comiera del árbol, de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, a Pandora le entregaron una caja o una jarra. En esa caja o en esa jarra, según las versiones, Le dijeron que no la abriera, pero Pandora, que estaba dotada de esa curiosidad, abrió la caja o la jarra y se esparcieron los males por el mundo. Cuando intentó cerrar aquello, solamente quedó una cosa dentro. ¿Qué pensáis que pudo quedar dentro? La esperanza, efectivamente. Por eso también en el cristianismo decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Es lo único que quedó en la caja de Pandora, la esperanza. Bueno, ahí tenéis una pintura de Eva como Pandora del Museo del Louvre de París del siglo XVI. Aparece Pandora. Bueno, mirad, aquí tenemos a Prometeo con el fuego que le entrega a los hombres. Y luego fijaros esta pintura de Eva como Pandora. Está comparando a Eva y a Pandora. Tenemos a una Eva, a una Pandora como Eva, que tiene, si os dais cuenta, aquí tiene una jarra, no es una caja, es una jarra, que la está tapando para intentar cerrarla, y en la otra mano, debajo de la otra mano, tiene una calavera, recordándonos que ella ha traído el mal a la humanidad. ¿De acuerdo? Fijaros, los seres humanos tenemos necesidad de explicarnos todo lo malo que sucede en el mundo, no lo entendemos y es una forma de explicarlo. Bueno, pues en el cristianismo, todo lo malo que sucede en el mundo viene a raíz del pecado original, de la expulsión del paraíso, y en el mundo griego todo viene a raíz de que Pandora abre esa caja y se extiende todo lo malo por la humanidad. Bueno, pues ahí tenéis esa pintura.
¿Qué tiene esa pintura?
No tengo el detalle de quién es la pintura. Bueno, vamos a ver ahora unas esculturas. Fijaros, muy poca gente sabe que el Greco hizo escultura. Hizo muy poca, pero hizo algo. En el Museo del Prado tenemos estas dos esculturitas de Epimeteo y Pandora que hizo el Greco. Son unas esculturas en madera que se conservan en el Museo del Prado de Madrid. No suelen estar al público. Son de pequeño tamaño. Yo he tenido la fortuna de verlas en alguna exposición porque realmente las han sacado a veces en alguna vitrina para alguna exposición. Pero no suelen estar de cara al público. Bueno, pues ahí tenéis a Pandora, la primera mujer, y a Epimeteo, ese primer hombre. Y pues ahí tenemos esa figura de Epimeteo y Pandora, esas esculturas en madera que se encuentran en el Museo del Prado de Madrid. Yo voy a hablar ahora de otro personaje, que es Ticio, porque tiene una iconografía casi idéntica a la de Prometeo. Mirad, Ticio nos cuenta la mitología que Hera, que es la esposa de Zeus, siempre está celosa porque Zeus siempre tiene amores con diosas, con mujeres, con ninfas, con quien puede. Entonces va a tener amores con Leto y Leto va a ser la madre de los gemelos Apolo y Artemisa. Y va a desencadenar, Hera, que está celosa, desencadena en Ticio, que es un gigante, hijo de Zeus, el deseo de violar a Leto. Ticio, cuando se dispone a violar a Leto por ese deseo que le ha mandado Hera, va a ser fulminado por un rayo de Zeus y precipitado a los infiernos. Y allí, dos serpientes o dos águilas, según las versiones, le van a devorar el hígado que vuelve a renacer con las fases de la luna. Si os dais cuenta, veréis ahora otra pintura de José de Ribera. Este Ticio de José de Ribera que tenemos en el Museo del Prado es una iconografía casi idéntica a la de Prometeo. Me voy al blog, que lo vemos un poquito más grande. Fijaros, ese Ticio de Ribera lo tenemos ahí en el Museo del Prado. Entonces, si vemos esta temática, que sepáis que puede responder a Prometeo o a Ticio. Como es de Ribera, volvemos a tener el mismo tema que antes. Tenemos el hígado a la altura de las costillas y en el lado izquierdo. Bueno, pues le tenemos al lado de las costillas y en el lado izquierdo. Entonces vemos cómo el águila se está comiendo ahí una parte del hígado de Ticio. Fijaros nuevamente la diagonal que marca el cuerpo, el brazo, fijaros el movimiento de las piernas, de los brazos, y sobre todo fijaros en el estudio anatómico y en la expresión de horror que tiene Ticio, cómo frunce el ceño, fijaros las arrugas en la frente, fijaros la boca, cómo grita con horror, ¿eh? Y bueno, es una iconografía similar a la anterior. Me diréis, ¿cómo la distingo? Pues no se puede distinguir. Solo lo podemos distinguir en función de los datos que nos dé la obra, bueno, pues la cartela del museo. Aquí quiero hablaros de cara al examen. De cara al examen, nunca digáis nada que no tengáis seguro. Si tenéis que hablar de una representación de este tipo o os cae una obra de este tipo, hacer referencia a que es la iconografía de Ticio o de Prometeo. Pero si no estáis seguros cuál es, no lo digáis. Hacer referencia a que iconográficamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Es mejor omitir un dato que dar un dato en mano. Entonces, si yo no estoy muy seguro, concretamente en estos cuadros, es prácticamente imposible. Si no conoces la obra muy bien, es prácticamente imposible porque la iconografía es la misma. Entonces, bueno, pues sí que tenéis que aprender. Sencillamente hacer alusión que es la misma iconografía y si os sale un cuadro de este tipo, podréis hablar de los dos personajes, de Prometeo o de Ticio. Dime. Efectivamente, siempre tenéis que relacionarlo. Igual que yo aquí os he relacionado a Epimeteo y Pandora, pues con Adán y Eva, pues exactamente la relación la misma, ¿eh? O sea, tenéis que, a Pandora siempre la relacionamos con Eva, ¿eh? Porque del mismo modo que Eva comete ese pecado original y extiende, a partir de ella estamos condenados al dolor, a la muerte, a todo lo desagradable de la vida, pues con Pandora lo mismo, abre la caja y estamos condenados a todo lo desagradable de la vida. Entonces son figuras totalmente equivalentes. La única diferencia es que, fijaros, en el cristianismo tenemos una figura femenina que va a contrarrestar. En el cristianismo tenemos a Eva, que nos condena al pecado original, pero en cambio luego tenemos la figura de la Virgen María, que de alguna forma equilibra el platillo de la balanza y va a hacer que, bueno, que a partir de ese momento nos encontremos que, bueno, pues va a haber otra figura femenina que va a equilibrar la balanza y vamos a tener una mala y una buena, por decirlo de una manera. Mientras que en el mundo clásico, en el mundo de la mitología, no hay una figura femenina que equilibre el platillo de la balanza, solamente va a ser Pandora, que no, da, que no es la cuestión del mal por la humanidad. ¿Eh? Por lo menos en el cristianismo hay eso. Dime. Sí, ya. Bueno, pues ahí tenéis esa idea. Seguimos. Bueno, mirad, otra obra de arte que os he puesto ahí. Ticio de Tiziano. Fijaros qué diferencia. Esta pintura también es del Museo del Prado. Aquí, bueno, pues Tiziano tampoco tenía mucha idea porque le ha puesto el hígado en el centro del vientre, ¿eh? Donde estaría más o menos el estómago. Pero fijaros que como estamos en el Renacimiento, aunque es un Renacimiento ya tardío, ya es una época tardía, la pintura es totalmente clara, hay luz por todas partes. Nada que ver con las dos pinturas que hemos visto de Rivera, tanto de Ticio como de Prometeo, que tienen ese tenebrismo tremendo. ¿Veis la diferencia? El tenebrismo es característico de la pintura naturalista, de la pintura barroca. Tiziano es anterior, y ese Tiziano de Prometeo, ese Ticio de Tiziano, pues tiene una pintura totalmente luminosa por todas partes, porque estamos en una época anterior. Y ya por último, vamos a hacer referencia en este tema a Decaulión y a Pirra. Fijaros, en la Edad de Bronce, Zeus decide enviar un diluvio para destruir a los hombres y a su maldad. Bueno, ¿a qué os recuerda esto? Es la historia de Noé, exactamente igual. Pero es que antes que esto, en la mitología de Siria, de Babilonia, tenemos a Atanapistón, otro personaje que también tiene un diluvio universal. O sea que la idea del diluvio universal se ha repetido a lo largo de la historia. Lo hemos visto en las culturas orientales, lo vemos ahora en Grecia y luego lo vamos a ver en el cristianismo. Esa idea del diluvio universal. Entonces, fijaros, Zeus piensa que solamente Decaulión y Pirra se pueden salvar de ese diluvio universal. Bueno, pues si os dais cuenta, es la misma historia. Solamente una pareja se puede salvar y es el mismo caso que Noé, que el arca de Noé. Deucalión era hijo de Prometeo y su esposa Pirra era hija de Epimeteo y Pandora. Es decir, solamente los hijos de Prometeo y de Epimeteo y Pandora se van a poder salvar. Bueno, Prometeo, que sabemos que es el que a ella aconseja siempre, les aconseja que construyan un arca con la que van a flotar durante 9 días y 9 noches. Fijaros, aquí hay otra diferencia. En la Biblia todo acontece en 40 días. En la Biblia todo sucede en 40 días. Bueno, pues aquí 9 días y 9 noches. Entonces, cuando ya pasan esos 9 días y esas 9 noches, acaba el diluvio y llegan a tierra, Zeus le pregunta a Deucalión que le solicite un deseo. Y Deucalión le ruega tener compañeros. O sea, toda la eternidad solo con Pirra, le parece muy aburrida, y lo que quiere es tener más compañeros. Y Zeus les ordena que lancen los huesos de sus madres por encima del hombro. Esto es como un acertijo, que lancen los huesos de sus madres por encima del hombro. Deucalión empieza a pensar que puede ser eso que le ha dicho Zeus y llega a la conclusión que realmente la madre es la tierra y los huesos de la madre tierra son las piedras. Y entonces comienza a lanzar piedras por detrás de su hombro y de las piedras que lanza Epimeteo surgen los hombres y de las que lanza Deucalión salen los hombres y de las que lanza Pirra surgen las mujeres. Todos esos hombres y esas mujeres que surgen de esas piedras de Deucalión y Pirra van a procrear y así es como va a continuar la raza helénica. Bueno, mirad, me voy al blog otra vez. Tenemos la pintura de Tiziano y por último esta pintura de Deucalión y Pirra. Es de Rubens, que está en el Museo del Prado de Madrid. Estas pinturitas, tanto la de Prometeo con el fuego como esta de Deucalión y Pirra, son de muy pequeño tamaño. En la planta de arriba del Museo del Prado hay una vitrina central y en esa vitrina central están estas pinturas. Son muy pequeñitas. Bueno, pues ahí las podéis encontrar. Bueno, pues ahí tenéis el tema, que os lo podéis descargar en el blog. Lo tenéis también aquí en la pizarra. Y bueno, este es un tema que a mí me parecía fundamental empezar por él para que entendáis absolutamente cómo se desarrolla todo lo posterior. Si no entendemos de dónde proceden Zeus y sus hermanos, y entonces a partir de ahí, fijaros, Zeus y sus hermanos van a protagonizar la primera generación de dioses olímpicos, formada por Zeus y sus hermanos. Después, los hijos de Zeus van a protagonizar la segunda generación de dioses olímpicos. Después tendremos a los héroes, es decir, a Heracles, a Teseo, a Jasón, a Odiseo. Pero bueno, por lo menos tener claro el concepto de dónde surge esa primera generación de dioses olímpicos. Y como ya no se os va a olvidar en la vida, de Crono y Rea, surge esa primera generación de dioses olímpicos que son Zeus y sus hermanos. 3 hombres y 3 mujeres. Zeus, Hades y Poseidón, y Hera, Hestia y Demeter. Afrodita es hija, vimos el otro día, ya dijimos que los genitales de Urano dan para mucho, y entonces de Afrodita hay 2 versiones. Afrodita hay una versión que dice que es hija de Zeus, pero normalmente la versión que más se maneja es que cuando Crono le corta los genitales a Urano, hay parte de la sangre que hay en la Tierra y se generan los gigantes y el resto de los genitales cae al mar y esos genitales en contacto con las olas del mar hacen que surja la diosa Afrodita, que es lo que os expliqué el otro día. Por eso os decía que los genitales de Urano dan para mucho, porque crean a los gigantes y por otro lado a la diosa del amor, que es Afrodita. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues espero que os haya gustado el tema y que os haya quedado claro. Y nos vemos a la semana que viene. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.